No sabría decir un momento concreto, pero creo que fue clave la primera vez que fui y pasé tiempo en Cisjordania con los palestinos y me di cuenta de lo brutal que era el sistema de opresión. Comprendí lo aterrador que era vivir bajo el control de un Estado en el que no tienes derechos y me vi obligado a enfrentarme a algunas de mis propias ideas deshumanizadoras sobre los palestinos con las que había crecido.
¿Y esto sirve para justificar las políticas de apartheid en Israel?
Sí, creo que sí. Quiero decir, creo que en cualquier país, cuando tienes un grupo de personas a las que se les niega los derechos humanos y se las trata como inferiores, ese sistema recurre a la deshumanización del colectivo. No puede sostenerse sin que la gente tenga una historia que apoye que esas personas, de alguna manera, no merecen ser tratadas con igualdad. Este fue el caso en Sudáfrica. Es el caso en mi propio país. También en los Estados Unidos, recientemente, con las personas negras. Es el caso de los protestantes en Irlanda del Norte y en muchos otros lugares del mundo, por lo que esta deshumanización es necesaria para sostener un sistema de supremacía legal de un grupo sobre otro y luego también se convierte en una especie de escudo que la gente usa como una forma de no tener que lidiar moralmente con la violencia que se inflige a aquellas personas que no son tratadas con igualdad.
¿Cree que el plan de Trump es la solución?
No, what the Trump plan does essentially is it divides Gaza in two.
Lo que el plan de Trump hace esencialmente es dividir Gaza y segregar a la población palestina de la franja. Tenemos un territorio en Gaza que es aproximadamente del tamaño de la ciudad estadounidense de Filadelfia y que es uno de los lugares más superpoblados del mundo. Allí están los palestinos que fueron expulsados en 1948 y ahora sus familias están en Gaza. Además de superpoblado, estamos ante un territorio completamente destruido. Israel fuerza a la población palestina a concentrarse en cantidades cada vez más pequeñas de territorio con el objetivo final de intentar hacer con los palestinos lo que Estados Unidos hizo con los nativos americanos en el siglo XIX, que es su destrucción total como pueblo.
Nos decía que no sabe quién ganará las elecciones en Israel, pero Netanyahu ha demostrado cierta capacidad de supervivencia agarrándose a la guerra. ¿Cree que seguirá ese camino?
That's true, and he may continue to hold on. He's been shown himself to be a very, very skilled.
Es cierto, y puede que siga aferrándose a él. Ha demostrado ser un político muy hábil durante muchos años, pero para mí, centrarse en la figura del propio Netanyahu, en algunos aspectos pasa por alto el punto más importante, que es que hay un amplio consenso entre los judíos israelíes de que a los palestinos no se les debe dar la ciudadanía ni en su propio país ni en el país en el que viven ahora, que es Israel. Hay un amplio consenso en eso entre quienes apoyan a Netanyahu y entre los que no.
Es un consenso que extiende even to many, many people who don't like Benjamin Netanyahu.
Gaza eclipsa otros grandes dramas humanitarios como Sudán, la guerra que ha provocado el mayor número de desplazados de este planeta.
Hablamos de una ciudad en donde el nivel de desnutrición, por ejemplo, era muy alto. La gente sobrevivía comiendo foraje, comiendo comida para animales.
2026 empieza con 59 conflictos activos en el mundo y una acción humanitaria en retroceso, con un 43% menos de financiación que hace solo dos años.
Efectivamente, en primer lugar, lo que cabe destacar es que hay un cambio de tendencia. Estamos viendo ya el que en estos últimos años la acción humanitaria a escala planetaria iba aumentando, rondando los 46 mil millones de dólares, y ahora se produce un cambio con una reducción que nos lleva a un segundo factor, y es que todavía estamos en el inicio de un escenario que puede ser todavía mucho más preocupante.
Jesús Núñez Villaverde es codirector del Centro de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria.
Porque ya empezamos a ver las repercusiones de las decisiones de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, uno de los principales donantes a escala mundial, y que seguramente el próximo año se van a ver todavía más intensificados, con lo cual lo que se avecina es un panorama todavía más preocupante para hacer frente a las crisis humanitarias y a los conflictos que hay en diferentes rincones del planeta.
Eso quería subrayar contigo también, Jesús. Es Donald Trump, pero no es solo Donald Trump, ¿no?
Efectivamente, es Donald Trump en la medida en la que tiene una voluntad decidida de desmantelar todo el entramado multilateral que se ha ido creando en estas últimas décadas, y eso afecta también al ámbito humanitario, y en la medida en la que Estados Unidos, con USAID, de la Agencia para la Cooperación al Desarrollo, ha sufrido un recorte muy significativo.